Señor, te pedimos por más gracia. Queremos cooperar contigo hasta lo sumo. Interiormente, a la obra del Espíritu en nosotros, y exteriormente, en la obra en los campos, juntamente contigo. Que tu palabra nos inspira, nos motive, y que también nos limite, que nos detiene, que nos para. Queremos cooperar hasta lo sumo, según el mover del Espíritu en nuestro espíritu. Y según donde tú nos has colocado con nuestros consiervos en tu cuerpo. No queremos servir de una forma independiente del cuerpo. Queremos servirte bajo la cabeza y en la comunión con nuestros consiervos y comiembros. Amén. Amados, continuamos considerando Cantares 7, 11 y 12 para sacar más jugo de estos versículos. La amada transformada dice: ven, amado mío, salgamos a los campos. Moremos en las aldeas. Ella tiene un corazón ensanchado. Ella no habla de un campo o de una aldea. Ella ya tiene sus ojos en campos y en aldeas. Ella se preocupa de las viñas. Dice en 12, levantémonos temprano. Ella es diligente. Y vayamos, amado, vayamos a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Oh, esta es una relación romántica, pero es un romance divina y especial. En la obra, ocupada diligentemente, allí le daremos nuestros amores. ¿Qué colaboradora es ella? Es muy seria. Le ha seguido fielmente durante muchos años y muchas experiencias, montes y vegas. Hermanos, hay muchos cristianos que siguen al Señor conforme a su comodidad, conforme a su conveniencia. No han conocido qué es seguir al Señor de una forma seria. Pero cuando leamos los evangelios, el Señor habla de los que son y serán sus discípulos. Solo creyentes no va a traer su reino a la tierra, hermanos. Él necesita discípulos. Mateo 24, 14 dice: este evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada. Esto no solo es el evangelio de la gracia y la salvación, es el evangelio del reino. En el último capítulo, el versículo penúltimo del libro de Mateo, él explica: id y haced discípulos, no solo creyentes, haced discípulos de todas las naciones. Su panorama es todas las naciones de la tierra. todas es una palabra muy grande. Y algunos hermanos se han sacrificado hasta la vida física para llevar el evangelio a tribus caníbales. La Biblia se ha traducido a más o menos 2,000 idiomas. Por allí, 2,600, yo creo, dialectos, algo así. ¿Por qué se han laborado? ¿Por qué han pagado cualquier precio para que el evangelio pueda estar escrito en los idiomas de otros? Por amor de su amado, para que su palabra sea cumplida. Hay un hermano que se llama Robert Morrison. Puede leer su biografía si busca alacenaparajovenes.com. Hay un pestaña que dice biografías. Allí puede leer la biografía del hermano Robert Morrison. Fue a China en más o menos 1800 con una carga. Un hombre joven, en sus 20, yo creo. Con una carga de traducir la Biblia del inglés al chino. Dedicó toda su vida para hacer esto, a riesgo de su vida. Si fue sorprendido haciendo esto, él hubiera sido matado. Pero él lo hizo mientras que trabajaba. Él tiene que trabajar para sostenerse allá en China en 1800. Aprendió el idioma, vivió entre ellos y secretamente durante 17 años laboraba para traducir la Biblia del inglés al chino. Y contrató a algunos chinos que también, al riesgo de su vida, le ayudaron. Durante estos 17 años, solo bautizó una persona. Pero cuando él terminó su obra, que fue la primera Biblia traducida al chino, él dijo, un día 10,000 personas serán salvos en China. Pues hermanos, no son 10,000, son millones y millones. Cientos de millones. Dios ha hecho una obra en China, aparte de cualquier organización. Él hizo una obra subterránea después de que los poderes que están allí ahora tomaron control y suprimieron el evangelio. Lo suprimieron, pero no lo pararon. Se extendió a toda China. En algunas provincias hay tantos cristianos que ya no los pueden perseguir o echar en la cárcel, porque no hay suficientes cárceles. Entonces los tienen que dejar libres. Gracias a Dios por el hermano Morrison. Gracias a Dios por la hermana Barber. Gracias a Dios por el hermano Hudson Taylor. Y miles de cristianos que sacrificaron sus vidas para llevar el evangelio a China, que ahora regresa a nuestro hemisférico, a Estados Unidos, a México, a Centroamérica, a Sudamérica. ¡Qué maravilla, hermanos! Que el Señor nos da ojos como estantes de agua, estanques, piscinas, ojos agrandados, no solo ojos de paloma, finos, singulares, pero también ojos como estanques de agua que reflejan los cielos, la anchura del cielo, la carga del cielo, que nos motive a decir, amado, vamos a los campos, Moremos en las aldeas. Había un equipo del Evangelio en Jerusalén. Yo creo que ya muchos han tenido que salir porque pasaron años allá. ¿Sabes de dónde vino el equipo, hermanos? No vino de Europa. No vino de los Estados Unidos. El equipo de la universidad en Jerusalén vino de Centroamérica. Jóvenes de Centroamérica y de México. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Hay hermanos de Honduras que están sirviendo de tiempo completo en Europa. Hay hermanos de Corea que están sirviendo en Pakistán, en África, en Israel. Oh, hermanos, que nuestros corazones sean ensanchados. Que podemos ser los que menospreciamos las comodidades y los lujos de este mundo. Que seamos discípulos del Señor, no solo creyentes. En Lucas 14, versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él. ¿Sabes? El Señor no buscaba grandes multitudes. Él buscaba algunos que iban a participar con él en todo, en su obra, en sus sufrimientos y padecimientos, como Pablo dice en Filipenses 3:10, en su cruz, en todo, hermanos. Él está buscando tales discípulos. Que seamos así, que al final de la era haya un grupo de jóvenes, como dice en Salmo 110, que se ofrecen voluntariamente a Él en el esplendor de su consagración, en el día de su guerra. Estamos en guerra, hermanos. El misterio de la iniquidad ha llenado la tierra. Pero estamos aquí para el avance y la propagación del misterio de la piedad. El misterio de la piedad conquistará el misterio de la iniquidad, hermanos. Cuando esta piedra cortada sin manos cae de los cielos y destruye el gran imagen en Daniel capítulo 2. Y según Joel 3:11, esta gran piedra no es solo Cristo. Esta gran piedra incluye Cristo y sus valientes. Y estos valientes son sus vencedores. El recobro del Señor fue levantado, hermanos, no para producir una nueva y buena, la mejor denominación. El recobro del Señor tiene un solo propósito, para producir vencedores. Vencedores que edificarán la iglesia. Vencedores que concluirán esta era y introducirán el reino de los cielos. Esto depende de que pueda vivir y colaborar juntamente con el Señor y unos con otros. Discípulos. Lucas 14, versículos 25 al 35, conllevan un mensaje muy poderoso. Poderoso, estremecedor. Voy a leerlo. Me estremece, pero he orado según estos versículos. He puesto nombres sobre lo que dice aquí. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo, si alguno, este es un llamado individual, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun la vida de su alma, no puede ser mi discípulo. ¿Han orado este, hermanos? ¿Han considerado esto delante de Dios? ¿No aborrece padre y madre? ¿Cómo puede ser? ¿Mujer, hijos, hermanos, hermanas? ¿Cómo puede ser? Porque son estos, amados a nuestra alma, que van a levantarse y protestar y prohibir. Dice, no, no vaya a este lugar. No te bautices. Ya te bauticé cuando eras un bebé. ¿Cómo vas a traicionar nuestra religión? Hermanos, si vamos a seguir al Señor como un discípulo, tenemos que amarle a Él sobre todo. Por encima de padre, proveedor, por encima de madre, apapacha, que apapacha, por encima de mujer querida, e hijos, hermanos, hermanas, nietos, sobrinos. Nuestro amor para el Señor tiene que ser supremamente para el Señor. O no podemos ser su discípulo. Ser un discípulo significa soy uno que le sigue. Estoy conformado a Él. He aprendido de Él. Estoy aprendiendo de Él. Como Él es, yo quiero ser. Y versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz. Cada uno tenemos nuestra cruz. El Señor llevó su cruz y ahora nosotros tenemos que llevar nuestra cruz. Y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto es fundamental, esto es básico. Estamos aquí para seguir el que sacrificó su vida para servir al Padre. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que llevar nuestra cruz y venir en pos de Él, que ha cautivado nuestro corazón. Y luego en 28 al 30 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él, diciendo, este hombre, este cristiano, comenzó a edificar y no pudo acabar. Hermanos, todo el mundo está mirando nuestra vida. Están evaluando nuestra vida. Yo recuerdo cuando mi mamá me dio un tiempo duro, hasta me causó lágrimas, su rechazo, su reproche. Un hermano me consoló, dijo, Sterling, no te preocupes. Ella te está probando para ver si lo que tú tienes vale la pena para ella o no. Que un padre sigue a su hijo y renuncia a la religión de sus padres y de sus abuelos. Que una madre decida seguir su nuera, como Ruth hizo a Noemí. Ella dijo, no me dices no seguirte, porque yo te voy a seguir. Donde tú vas, yo iré. Donde tú mores, yo moraré. Y donde tú mueres, yo moriré. Y allí seré sepultado. Hermanos, queremos ser tales discípulos, totalmente cautivados por nuestro Señor. Hay diferentes maneras de seguir al Señor. Algunos buscan la salvación, nada más. Yo soy salvo. Y quieren vivir una vida cómoda, conveniente, segura. Pero hay otra manera de seguir al Señor, y es el ejemplo que Jesús da en estos versículos. Él no busca grandes multitudes que van con Él. Él busca unos discípulos que se queden con Él, incluso en sus padecimientos, que cooperan con Él, conforme al modelo que ha revelado en el monte, como dice en Éxodo. No nos atrevemos a laborar conforme a nuestro gusto, conforme a nuestra opinión. Estamos aquí para servir y laborar conforme a su diseño, conforme a la voluntad de Dios, como está revelada en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Esto es como queremos seguir al Señor. Como dice en el versículo 28, y la nota 1 dice, lo que el Señor dijo aquí, y en el versículo 31, indica que seguir al Señor como una carrera. Esto es diferente, hermanos. Si queremos seguir al Señor solo como para la salvación personal, o si queremos seguir al Señor como una carrera, esto requiere que nosotros dediquemos a ella todo lo que tenemos y todo lo que podamos hacer. De otro modo, fracasaremos y nos convertiremos en la sal insípida que va a ser arrojada del dominio glorioso a una esfera de vergüenza. Oh, hermanos y hermanas que aman al Señor, que la palabra del Señor nos constriñe, nos emite un llamado. Señor, yo quiero venir en pos de ti. Yo quiero amarte supremamente. Yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero edificar y completar. Concédame tu gracia, Señor, que puedo negarme a mí mismo, mis preferencias, mis gustos, mis metas, mi futuro, mi vida, la vida de mi alma. Yo quiero llevar mi cruz. Yo quiero venir en pos de ti. Yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero seguir al Cordero donde quiera que va. Porque yo sé finalmente dónde va. Va al monte Sión, como dice en Apocalipsis 14:1. El Cordero pasó por la cruz, resucitó, ascendió. Y hermanos, Él está en el trono de Dios y un día va a plantar sus pies sobre el monte Sión. Y van a estar con Él 144,000 vencedores. Él está buscando estos vencedores. Él está llamando por estos vencedores. Y esta es la meta del ministerio de la era. Es producir vencedores que van a seguir al Señor, nuestro amado Cordero, donde quiera que va. Solo tales son dignos de este Sión. Solo tales son dignos de ser colaboradores con el Rey de los Reyes. Solo tales van a reinar con Él en la época venidera del reino milenial. Que nuestra visión no sea menos. Que nuestra consagración no sea menos. Que seamos aquellos que nos ofrecemos a Él voluntariamente para participar con Él en sus padecimientos y en su trono. En Apocalipsis 2:27 dice, al que venciere, le daré a sentar conmigo en mi trono, como yo he vencido y he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, ¿creemos? ¿Creemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a pasar esto? Yo creo que todos conocen el himno 196 en nuestro himnario. Ahora puedo decir en nuestro himnario primero, o nuestro himnario ahora antiguo, porque ya tenemos un nuevo himnario, gracias a Dios, más completo. En el himno 196, de seguro es uno de mis favoritos. Ningún mortal podrá narrar la libertad de aquel que vence, aquí son los vencedores, que vence el cebo terrenal y a Dios se entrega fiel. Todas las cosas son de Él, presente o por venir. Es Cristo su perfecta paz y Cristo es su fin. Estrofa 2 dice, ya que podemos escoger regir con nuestro Rey, sería extraño rehusar ser solo para Él. De sacrificios ni hablar, es gozo sin igual. A todo costo componer la armada celestial. Estrofa 3 dice, con prisa, cierra el trato ya. Con prisa, hermanos. No demoren. No se ponen en la mente. Sí, cuenta el costo. ¿No es digno el Señor y su llamado de todo? Con prisa, cierra el trato ya. Fragmento por total. Todo hombre y todo evento así al fiel le servirán. Lo suyo, todo tuyo es, si tú por él estás. Vida abundante hallarás y un reino que vendrá. Amén.